la palabra de Dios, a pesar de que nos guía y enriquece con su instrucción, si no la estamos ejercitando, si no la estamos estudiando, si no tenemos esa disposición de acercarnos por medio de su palabra a Dios, puede ocurrir que surjan vacíos, que surjan olvidos, que surja esa distracción tan propia cuando no se tiene el conocimiento adecuado y por consiguiente perdamos el motivo, el leitmotiv, el norte, la causa por la cual Dios quiere instruirnos a través de su palabra. La palabra de Dios debiera resultar para cada uno de nosotros como algo esencial, algo vital para nuestras vidas. La palabra debiera ser para el creyente verdadero como esa leche lo es para el bebé. Significa esa leche para el bebé, supervivencia. Más aún si tenemos el conocimiento de un llamamiento que más bien parece un rescate de nuestra antigua forma de vivir para ser instruido a otra manera de vivir que nos lleva a un final feliz, nos lleva a una salvación. Entrando en materia, vamos al Primera de Pedro, para entender un poco más a lo que quiero llegar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, de esa forma debemos estar dispuestos. No conformes a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes teníamos otra disposición. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en el versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. De esa forma fuimos rescatados, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas. ¿De qué forma purificamos nuestras almas? Por la obediencia a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y en el 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué somos renacidos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se refiere a esa palabra, a esa instrucción que nos hizo renacer, como decía ahí. Y que además de atesorar esas instrucciones en nuestras mentes, nosotros debemos practicarla. ¿Y de qué forma? Vamos ahí mismo al capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, dice, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, se refiere a la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, refiriéndose a la necesidad, a esa necesidad de alimentarnos de esa palabra que viene justamente de Dios. Es una palabra que nos da el sustento, nos hace sobrevivir nuestra palabra espiritualmente. Pero además, como decía ahí, gustamos de esa benignidad que Dios tuvo en fijarse en nosotros para llamarnos, para rescatarnos, para hacernos su pueblo. Como dice en el versículo 10 de este capítulo 2, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, también nosotros gustamos, estamos viviendo esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Dios nos ha extendido esa misericordia al llamarnos, al rescatarnos de esa vana manera de vivir. O sea, partimos desde un no entender absolutamente nada acerca de la palabra de Dios a tener un conocimiento más avanzado, un conocimiento más pleno de lo que es su palabra. Es justamente esa la intención que Dios tiene y desea que para cada uno de nosotros, que nosotros tengamos ese conocimiento. Es un principio que Él desea para que su iglesia sea instruida y sea fiel a su palabra. Más tarde será también eso mismo extendido al resto de la humanidad en un futuro próximo. Estamos hablando de algo vital para nuestra vida espiritual, de la búsqueda de ese alimento que es la palabra de Dios. Decía que es leche en un principio, y alimento sólido tendrá que ser a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que vamos desarrollándonos. No todo el tiempo el bebé toma leche, también se alimenta de alimento sólido. Y para ver la importancia que tiene la palabra, vamos al libro de Salmos. Salmos 119, versículo 81. Salmos 119, versículo 81, dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Tenemos una ayuda en ese sentido. En el 82 dice: desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? La palabra es consuelo. Después en el 130 de Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple, como éramos nosotros antes, nos dio esa capacidad de entender. En el 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Nos está diciendo que la palabra tiene la capacidad de hacernos cambiar. En el 160, ¿qué leemos? Dice, como una suma de todo esto, dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, debemos entender que no se puede sobrevivir espiritualmente sin que nos estemos alimentando de la palabra de Dios. Y Jesucristo también dio muestra de ello, de la importancia que tiene la palabra, la instrucción de Dios. En Mateo 4, donde hay un acontecimiento que es conocido de todos, cuando Jesucristo fue tentado, Mateo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, o sea, provocándolo, haciéndolo dudar, como él estaba débil después de un ayuno prolongado, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Dios se afirmó en el conocimiento de la palabra y le respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Citando lo escrito en Deuteronomio 8:3. Es la forma que se usa la palabra para desechar también a la tentación y al tentador, que es Satanás. Desde tiempos remotos, el ser humano siempre ha necesitado y ha buscado a un Dios, o ha buscado a dioses en quien creer, en quien encontrar esa ayuda a sus problemas, a sus males. Y a veces ha encontrado al árbol, a la lluvia, al trueno, a la montaña. Sobre todo han sido grupos tribales los que han puesto como dioses a esos elementos a quien adorar. Como también ha sido a través del tiempo otras personas que con sus manos han construido sus propios dioses, ya sea de madera, ya sea de piedra, ante los cuales se inclinan creyendo que representan al Dios que ellos pretenden adorar. O sea, es el viejo problema de la búsqueda de Dios, y toman el camino equivocado por no ser instruido de la palabra. Por eso nuevamente traemos a tema la importancia de la palabra escrita en nuestra Biblia, que es inspirada de Dios. Pues a veces se la oye y no se la escucha. A veces se la lee y no se cree en ella, no se cree en lo que dice. Y a veces lo que se debiera retener de la palabra de Dios se termina por olvidar. En la palabra de Dios podemos encontrar leyes, estatutos, instrucciones, advertencias, consejos, pero si estamos más atentos a ella, nos encontraremos además con frases que son de una importancia vital para nuestras vidas como cristianos, que son relevantes en la vida de un cristiano. Frases como acuérdate, acuérdate, o los no te olvides, que dice Dios de vez en cuando en ciertas partes de la Biblia, y que hoy vamos a tratar de ver en forma resumida por el tiempo, para advertir la importancia que ellas pueden tener en nuestras vidas. Cuídate de no olvidarte, nos advierte en varias partes de la Biblia. Acuérdate, nos dice, y es justamente ese es el título de este medio sermón. Acuérdate de recordar, acuérdate de recordar. Y es así que encontramos un importante acuerdo en el libro de Éxodo, Éxodo 20, versículo 8, Éxodo 20, versículo 8, donde nos dice, acuérdate, acuérdate del día de reposo para santificarlo, acuérdate del sábado, nos dice con vehemencia, no te olvides, pues es algo importante para vuestras vidas. No en la vida de los hombres que no escuchan su palabra y que viven sus propios caminos. El sábado es importante recordarlo para quienes fuimos rescatados de esa antigua forma de vida que teníamos y que hemos optado ahora un camino diferente, un camino que es derecho, que conduce a salvación. En Éxodo 31, hablando siempre del sábado, en el versículo 13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. En el 15 dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Eterno, o sea, dedicado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y en el versículo 17 dice, señal, nuevamente dice, señal es para siempre, no para un tiempo y después vamos a cambiar a domingo como muchos creen, porque suponen que resucitó un día domingo y por eso que cambió el día sábado al día domingo, ¿no? Dice, señal es para siempre, que lean y que entiendan en señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Es señal hecha por Dios para identificar quiénes son sus fieles seguidores, a quienes llama su pueblo, como veíamos hace un rato atrás. Por eso nos dice en su palabra, acuérdate, acuérdate del sábado. ¿Por qué? Porque es importante para Dios y es importante para nosotros. En Deuteronomio 5, Deuteronomio capítulo 5, nos encontramos con otro de esos recordatorios que nos hace Dios. Deuteronomio 5 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, que fuiste esclavo en tierra de Egipto, y que el Eterno tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Y lo mismo lo dice a nosotros, acuérdate que eres esclavo, ¿no es cierto?, en el mundo, por lo cual el Eterno tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Nos está diciendo a nosotros también que fuimos esclavos y fuimos rescatados de esa esclavitud a las cuales estábamos sometidos a nuestras vidas, siguiendo las costumbres, siguiendo los caminos del mundo. A estas alturas estaríamos todos nerviosos, sabiendo, preocupados de qué vamos a comprar, qué vamos a regalar. Y sin embargo, hoy estamos tranquilos, porque fuimos rescatados de esa esclavitud a la cual estábamos sometidas nuestras vidas. Acuérdate que el sábado significa libertad, nos quiere decir Dios. Hoy no somos esclavos de este mundo. Nosotros no trabajamos los sábados. Estamos descansando los sábados. Mientras el resto del mundo está preocupado, corriendo de aquí para allá, en sus preocupaciones, en sus problemas y en sus trabajos. Los sábados de Dios son liberación, no es como un yugo, como suelen decir otras denominaciones, otras iglesias, que el sábado es un yugo. No, el sábado es símbolo de libertad, es lo que nos dice su palabra y es lo que sentimos cada uno de nosotros. Acuérdate del día sábado, por eso nos dice Dios, no te olvides, porque es la base de su plan de salvación. También nos quiere recordar Dios, a través de su palabra, de que le necesitamos. Le necesitamos, nada somos sin su ayuda. En Deuteronomio 6, versículo 10. Deuteronomio 6, versículo 10, dice: cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, o sea, Dios cumpliendo su palabra, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, o sea, están alajadas las casas, y cisternas cavadas que tú no cavaste, el agua dispuesta, viñas y olivares que no plantaste, el alimento dispuesto, y luego que comas y te sacies, dice en el 12, cuídate de no olvidarte del Eterno, cuídate de no olvidarte del Eterno, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Al Eterno tu Dios temerás y a Él todo solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, siguiendo las costumbres que sigue el mundo. Fidelidad es lo que nos pide Dios. Es lo que nos quiere recordar aquí. Que cuando estemos bien, cuando nada nos falte, que nos acordemos de quién es el que nos provee. Es Dios. En el versículo 18 dice: y haz lo recto y bueno ante los ojos del Eterno, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Eterno juró a tus padres. O sea, haz lo recto, pórtate bien, sé fiel, para que te vaya bien, ten buen comportamiento. No te olvides, lo advierte al pueblo de Israel, para antes que de poseer la tierra que Él les ofrecía, como nos pide a nosotros también. Hoy, o sea, nos pide obediencia, nos pide fidelidad y respeto a sus mandamientos. Deuteronomio 9, versículo 5 dice, hablando también de la entrega de la tierra que le hacía al pueblo de Israel, dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, el Eterno tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que el Eterno juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, o sea, Dios cumple lo que promete. Y les recuerda, por tanto, sabe que no es por tu justicia, por tu buen comportamiento que el Eterno tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Porque pueblo duro de cerviz eres tú. Eres un pueblo porfiado, contumaz, ¿no es cierto? Que olvida. Por eso en el 7 dice, acuérdate. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Eterno. Recuérdate cómo te has portado. Has provocado la ira del Eterno, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes al Eterno. Habéis sido rebeldes al Eterno. Les estás diciendo, acuérdate cómo me has provocado. ¿Cómo me has hecho enojarme? Murmuraste muchas veces y dudaste de mí, a pesar de todos los tremendos milagros que yo hice por ti. ¿Se acuerdan cuando ellos murmuraban? Y decir, mejor estábamos en Egipto. ¿Estaban mejor? ¿Qué otro pueblo, como el pueblo de Israel, ha podido ver milagros en vivo y en directo? Ver abrirse un mar tremendo y poder pasar el lecho del mar en seco. ¿Quién ha visto eso? Y es en cierto modo una advertencia para nosotros también, que somos su pueblo actual. A Dios no le gusta la rebeldía. A Dios no le gusta la ingratitud. No le gusta que se olviden de lo que ha hecho, ni que se olviden de la palabra escrita que está para ejemplo de nosotros. Acuérdate, no te olvides, nos dice también a nosotros hoy día. Dios es el que da el sustento diario, el trabajo, la salud, los bienes que nos ayudan, la casa, el automóvil que tenemos, la comida que nos da fuerza para trabajar y estar sanos. Por eso que también nos recuerda en Deuteronomio 8, versículo 11. Deuteronomio 8, versículo 11 nos está diciendo aquí: cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, no vaya a pasar que comas y te sacies y edifiques buenas casas y en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, o sea, los bienes se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, harta platita en el bolsillo, y todo lo que tuvieres se aumente. Época de abundancia, época de bienestar. Y en el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides que soy tu Dios, el que te sustenta, el que cumple sus mandamientos. Eso nos dice a través de su palabra. El que permite que ganes dinero para que te compres ese auto, esa casa, el que te sustenta de todo. Para que no se atraviese un pensamiento, para que no se atraviese un pensamiento como el que está escrito en el versículo 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, mi profesión me ha traído esta riqueza, es que yo estudié mucho, por eso que tengo harto dinero. ¿Es así como pensamos a veces? En el 18 dice: sino acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Sí, nos gusta el bienestar, tener bienestar, pero también acordémonos de Dios, de su palabra y de su ley. En otras palabras, hagamos nuestra parte, que Dios cumplirá la suya. Así como prosperaba también al pueblo de Israel cuando estaba en paz con ellos, también Dios nos dará sustento, trabajo, salud, para tener una tranquilidad de vida. Acordémonos entonces de quién nos da el sustento de cada día. ¿Podemos hacer enojar a Dios? Pues claro que sí. A veces con nuestras actitudes lo podemos hacer. Cuando nos olvidamos de nuestra fe en Dios, cuando nos olvidamos de tener confianza en Dios, cuando a veces tenemos las mismas actitudes con las cuales el pueblo de Israel hizo enojar a Dios. En Éxodo 17, versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Eterno, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué tentáis al Eterno? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó a Moisés al Eterno diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrean. O sea, Moisés estaba hasta aquí con el pueblo de Israel y todas sus quejas y todas sus murmuraciones. Pero Dios estaba probando el carácter de ellos. Sí, porque bastaron 3 días después de haber visto ese tremendo milagro de que el mar rojo se abriera y ellos pudieran pasarlo en seco. Bastaron nada más que 3 días para que ellos empezaran a desesperarse y a murmurar contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Estas aguas están amargas. Y es un episodio que aparece cuando ellos llegaron a Mara. Está en el capítulo 15, para que lo vean después. A donde Moisés, por instrucción de Dios, después hizo endulzar las aguas. Para que vieran que siempre Dios estaba con ellos. Lo estaba probando, pero la actitud de ellos siempre fue, primero, quejarse, nunca clamar a Dios, fue quejarse. Solo 3 días habían pasado nada más de su tremendo milagro, y ya se habían olvidado del Dios que lo había sacado con brazo fuerte desde Egipto. ¿Qué vamos a beber? ¿Se fijan la actitud que tenían ellos? Y lo mismo pasó cuando tuvieron hambre. Volvieron a quejarse y decían, ojalá hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto. Preferían estar muertos. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Cuándo? ¿Acaso no eran esclavos? ¿No los trataban a punta de latigazos, con la punta del pie, le daban doble jornada de trabajo? ¿En qué momento se tenían las ollas llenas de carne y comían pan hasta saciarse? ¿Cuándo? Pero ellos lo decían y Dios les dio perdices. Y el maná les respondió con más milagros, como diciéndole, yo sé de tus necesidades, tontito. Conozco tu interior y sé lo que quieres antes que me lo pidas. Pero también quiero probarte, quiero probar tu paciencia, tu confianza y tu fe. Y no que estés continuamente diciendo, dame, 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 danos agua para que bebamos. Como también nosotros hoy podemos caer en la misma actitud de solo pedir y pedir y olvidarnos de que Él es el Dios Todopoderoso y que sabe de nuestras necesidades aún antes que las se las comuniquemos a Él. Él es Dios. Él es Dios. No olvidemos eso. ¿Con esa actitud estamos copiando acaso las actitudes de ese pueblo de Israel que hace enojar a Dios? ¿Solo pedimos, pedimos y no damos nada? Pregúntese. Y me he preguntado yo, ¿qué hago por Dios? ¿Qué hago por Dios? ¿Estoy siendo más fiel a sus leyes y estatutos? ¿Tengo un mejor carácter? ¿Ha mejorado mi carácter? ¿Soy más paciente? ¿Soy más paciente a las respuestas de las oraciones que hago a Dios? ¿Soy más obediente a su palabra? ¿O también me quejo? ¿O también me quejo de esto o de lo otro? ¿O lo que es más grave, murmuro de personas? ¿Tengo malas actitudes? ¿Tengo malos pensamientos? ¿Qué estoy o estamos dando cada uno de nosotros por la iglesia, por la membresía de la iglesia, por los más necesitados, por los ancianos, canasta familiar? ¡Oh! Se me olvidó. ¿Es mi forma de ayudar? ¿Es su forma de dar? ¿Es su forma de ayudar al necesitado? Discúlpeme, pero más bien parece, suena a una indiferencia. Pero a Dios, danos pan, dame beber, dame salud, dame trabajo, dame ese auto que tanto necesito, dame bienestar. Somos así a veces. Copiamos en una actitud de ese pueblo de Israel que molesta e hizo enojar a Dios. ¿Qué estamos olvidando de su palabra? ¿Provocamos a Dios con nuestra actitud por olvidar estos ejemplos que están escritos aquí en la Biblia? Primera de Samuel 15. Versículo 22. Vamos a leer del 21. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer servicios al Eterno tu Dios en Gilgal. Y en el 22 dice, y Samuel dijo, hablándole a Saúl, ¿se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como que en se obedezca a la palabra del Eterno? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación, el ser porfiado. Por cuanto tú desechaste, le está diciendo, por cuanto tú olvidaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Eterno y tus palabras, y porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado. Cuando se tiene la actitud de no obedecer, de hacer las cosas a nuestro modo, a pesar del conocimiento que nosotros podamos tener de la palabra de Dios, caemos en desobediencia, caemos en rebeldía, por no recordar la palabra que nos instruye. Y es el caso que le sucedió a Saúl. Él no obedeció las instrucciones que había entregado Dios, que cometió un pecado de rebeldía, que es como pecado de adivinación, algo que Dios aborrece. O sea, este Saúl actuó a lo Frank Sinatra, actuó a my way, a su manera, a su modo. Olvidó a Dios y sus instrucciones. Hablando de otra actitud que molesta a Dios, vemos a este pueblo de Israel olvidando continuamente a Dios y sus instrucciones, o sea, mostrando más bien altivez y soberbia. En Nehemías 9, versículo 26, leemos, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Echar la ley tras las espaldas es olvidar la ley. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. La misericordia eterna de Dios, ¿no es cierto? Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Volvían a olvidarse de los mandamientos y todas esas cosas, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. La misericordia eterna de Dios. Y en el 29 dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, se olvidaron, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y no escucharon. Se olvidaron, se rebelaron. Y es el ejemplo que Dios nos quiere destacar hoy. No te olvides, acuérdate de estos ejemplos, porque me molesta ese tipo de actitud, nos quiere decir Dios. ¿Saben ustedes lo que Dios más quiere? Quiere ver una actitud diferente en su iglesia, en nosotros, su pueblo actual. Quiere ver una actitud de obediencia, que estemos más atentos a su palabra, que no olvidemos lo que se instruye aquí en su iglesia, porque su palabra, que sepamos respetar a sus líderes, a los ministros, que son justamente los que dan la instrucción de su palabra. ¿De qué forma podemos? ¿Tomando notas de las instrucciones? ¿Subrayando las escrituras en nuestras Biblias? Porque son importantes para nuestra vida. ¿Por qué tenemos que subrayarlas? Justamente para que no se olvide y no suceda lo que pasó, por ejemplo, a la iglesia el año 1995, cuando el rebaño estaba todo convulsionado, estaba todo revuelto con las noticias que habían llegado. Y las ovejas se preguntaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estaban confundidas, y yo también. Sí, porque querían tergiversar las escrituras. Y estábamos todos temerosos. Los miembros más antiguos tienen que acordarse de eso. Y muchos de esos miembros se fueron, porque confiaron más en el hombre que en la propia palabra de Dios. ¿Dónde están ellos ahora? ¿Y dónde estamos nosotros hoy? Acuérdate del sábado, dice la palabra de Dios. Acuérdate del sábado, que era algo importante para nosotros, pero que ellos querían debilitar diciendo que no era tan importante el sábado. Esa tendencia, esa irrespetuosa tendencia del hombre de querer cambiar lo que Dios ha escrito y ha establecido. He aquí la importancia entonces de decir y de recordar, acuérdate del sábado, acuérdate del sábado. Deuteronomio 7, versículo 16 dice: y consumirás a todos los pueblos que te da el Eterno tu Dios, no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo, para que no tomes sus costumbres. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, contesta Dios. Acuérdate bien de lo que hizo el Eterno tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Creer, sentir, vivir de la misma forma en que el pueblo de Israel pensaba y dudaba. Es como tener la misma actitud cuando a veces ciertas personas tienen que ir a pedir un permiso a sus jefes para guardar alguna fiesta e ir ya pesimistas y derrotados. O ante una enfermedad que a veces suele presentarse de repente y nos aflige y nace un espíritu de temor y de derrota. Ese espíritu derrotista que también nos hace pensar, es que si diezmo este mes, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Y nos olvidamos de la palabra de Dios que dice, probadme ahora en esto, traed los diezmos al alfolí, y si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios promete dar bendiciones, eso hará Dios. En el versículo 19 dice: de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Eterno tu Dios te sacó, te rescató, así hará el Eterno tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Aquí podemos reemplazar la palabra pueblo con la palabra problemas. Así hará el Eterno con todos los problemas de cuya presencia tú temieres. Eso hará Dios con nuestros problemas. El Dios que vence, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos sustenta. Cuando estamos en armonía con Él. Jóvenes, en Eclesiastés 12:1, no vayan allá, se los voy a leer. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, refiriéndose, antes que te transformes en un viejo, antes que llegue esos años de vejez. No esperes a último tiempo, a último minuto para creer y practicar y leer la palabra de Dios y hacer lo que dice. Para terminar, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos la palabra, también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos está diciendo, nos está asegurando que tenemos una palabra verdadera y cierta, segura, la cual es como una antorcha, dice, que alumbra nuestro camino, que lleva a la meta que perseguimos todos los cristianos. Y agrega en una forma profética, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una forma profética, poética de hablar, hablando de cuando sucede y se logra ese entendimiento de la palabra de Dios, Eso alumbra nuestro interior, es como un fuego, es como una maravilla, es algo que nos ilumina cuando nosotros entendemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Entendemos su plan. Por fin entendemos su plan. Por eso, no sigamos, no copiemos las actitudes de un pueblo que fue corregido por Dios muchas veces, que como nos relata la palabra, se olvidaron de Dios y de sus instrucciones. Y pensemos que todo esto sucedió de una forma u otra, y está registrado aquí en la Biblia para ejemplo del actual pueblo que somos nosotros, para que tengamos en mente todos estos acuérdate y para que no nos olvidemos de su palabra.